Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
Oye, qué maravilla, abrir una bolsa de pipas del piponazo
de Grefusa
y relajarte. Es como si entrases en trance. Te ayudan a mejorar tu estado de ánimo. ¿Sabéis que las pipas del piponazo
de Grefusa
tienen magnesio?
¿Magnesio?
Que contribuye al buen funcionamiento del sistema nervioso. Por eso le llaman las pipas de la paz al piponazo
de Grefusa.
Piponazo, piponazo, piponazo de Grefusa.
Disfruta de un partido de fútbol, disfruta de la vida con el piponazo
de Grefusa.
Las pipas de la paz.
Yo soy tu pipa, Pepe.
Vaya domingo tranquilo que llevamos. La verdad es que no está pasando gran cosa. Bueno, el domingo viene marcadísimo desde el minuto 69 de partido de Mestalla por Vinicius. Hasta el 69 había estado muy protestón, muy quejica, se había tirado unas cuantas veces. Desde el 69, insulto racista. Confirmamos que es insulto racista porque es que se ve a Lucas Vázquez en la valla diciéndole a un tío racista de mierda, le dice directamente al que había señalado Vinicius. Juego parado 10 minutos. Se reanuda después de advertir por megafonía contra el lenguaje de violencia verbal, ta, 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 ta. Se reanuda el partido, le hacen un penalti que el árbitro no pita, pero dirá, vaya pollo que ha habido aquí. Y ya en el añadido, en el 100, no sé, ya
103, no, bueno, 104, no, en el 93, perdona.
Total, sí, sí, tranquilos. Se va a decirle algo Vinicius a Yunus, que no sabemos lo que es, Yunus en el suelo. Mamardashvili se va a por él para matarlo, lo trinca a Rüdiger, llega Hugo Duro por detrás y le coge del cuello como si estuviera estrangulando durante varios segundos, contesta a Vinicius con una torta en la cara, expulsan a Vinicius. Está hablando Ancelotti.
Que no es tu culpa, tú no eres el culpable aquí, tú eres la víctima. Y ha seguido jugando. Después, además de esto, le sacan una tarjeta roja sin sentido porque esta no es una agresión. Entonces, dicho esto, tenemos un problema. No, yo no lo tengo, porque para mí Vinicius es el jugador más importante del mundo, más fuerte del mundo. La Liga tiene un problema. Este episodio de racismo, para mí, tienen que parar el partido. No puede pasar, porque aquí no es una persona que le grita mono como ha pasado en muchos estadios. Aquí es un estadio que insulta un jugador por racismo. El partido tiene que parar. Y lo diría lo mismo si ganamos 3-0. Parar el partido. No hay otra manera. Porque la imagen es muy mala.
Usted se lo ha dicho
acusa a todo el estadio,
cuando estaba
sí, el estadio en general.
Tiene que parar el partido. Él ha dicho que el protocolo dice que tenemos que informar antes y después se persiguen parar el partido. Pero para mí tiene que parar, no tiene que informar. ¿De qué? ¿De qué? Han empezado a insultarlo desde el primer minuto.
¿Cómo está Vinicius? Usted ha podido hablar con él, entiendo que también en el vestuario, quiero saber cómo está.
Está muy triste, enfadado, claro, obviamente, pero no es un enfado, es tristeza, tristeza. Lo serían todo, lo serían todo, no puede pasar, no puede pasar.
Estamos en la misma línea, totalmente de acuerdo, pero no sé cómo ha visto después quizá esa salida del campo diciendo a segunda que ha provocado también un altercado.
Bueno, yo creo que la reacción es bastante normal por un jugador que, como he dicho, no hay pero, no hay pero, no hay pero, no tenemos que tener pero. Un estadio ha hecho insultos racistas, un estadio completo. A ver qué pasa. Estoy muy curioso de a ver qué pasa.
¿Qué espera usted que pase?
No pasa nada. Habitualmente no pasa nada, porque ha pasado muchas veces en otros estadios y que ha pasado nada.
¿Y qué quiere que pase, Carlo Ancelotti?
Ah, no lo sé. Yo no soy un juez. Pero tiene que evaluar bien la situación, porque la situación es bastante grave.
Sí, estamos en la misma línea, quiero que lo sepa. No sé si quiere hablar o no de fútbol, pero...
No quiero hablar de fútbol.
Gracias, buenas noches.
Pues hasta aquí Ancelotti, muy bien la compañera en Movistar La Liga. Acusa al estadio entero, acusa a Mestalla de cánticos racistas. Desde el primer minuto, son palabras textuales, sobre el gesto de a segunda que ha hecho Vinicius cuando se marchaba, ahí no ha querido decir nada, ha dicho no le pongamos un pero. Aquí lo importante es el insulto racista. Que eso también es verdad. Sí ha hablado de eso Ceballos ha dicho, el míster le ha preguntado si quería seguir jugando, él ha dicho que lo hacía por el equipo, no puede ser que lleve 11 amarillas y una roja y los demás salgan ilesos, pero le ha criticado el gesto de segunda, Ceballos a Vinicius, le ha dicho, el gesto de segunda ha estado mal, la afición del Valencia merece un respeto, seguramente pida perdón y espero que la afición del Valencia también pida perdón. Sobre el insulto racista, Kluivert, jugador negro del Valencia, ha dicho, no es posible el racismo, no me gusta, le pido disculpas de parte de todo el Valencia, esto no es fútbol, muy mal. En fin, lío monumental en Mestalla. Y cuando más negro parecía el domingo para el Real Madrid, porque en la sección de baloncesto se podía perder la final de la Euroliga, aparece a 12 segundos del final Jules en su primera canasta y le da la undécima Copa de Europa al Real Madrid ganando a Olympiacos. Ahora volveremos a Valencia para ver qué más se ha dicho de este pollo monumental con Vinicius. A Kaunas para la entrega del trofeo, que no sé si se ha entregado ya, por cierto, creo que no. Y ahora tenemos que saludar a todos los que vienen a comentar el Sevilla-Betis, que es un partidazo que ha empezado hace dos minutos. ¿Ha pasado algo en el Sánchez-Pizjuán Oliva?
De momento nada, Paco. Sin Arias en este arranque de partido, se cumplen dos minutos y medio del derbi sevillano, de este Sevilla 0, Betis 0.
Hola, Pepe Prieto.
Hola, hola.
Hola, Oli.
Hola, Paco.
Bueno, mejorarme esto.
Oh. A ver, pues ahora todo lo que has contado
de pollo,
de
pollo.
De emoción,
no, Betis no está mal también.
Sí,
¿eh?
Sí, sí.
No, la primera vuelta, tres expulsiones.
Está el, está el domingo, cuando vienen los domingos relajados, tranquilos. Es un easy Sunday. Rápida ronda y nos quedamos en el derbi sevillano. 9 y 3, 8 y 3 en Canarias. Tiempo de juego, ronda informativa.
La ronda informativa de tiempo de juego. Con el cuponazo, el de la 11, cada viernes. Ahora te dan hasta 6 millones de euros.
¿Cómo?
Cuponazo de la 11. No te olvides, cómpralo.
Cómpralo. Recuerdo, finalizados. Jornada 35. A la Liga le queda un partido, este derbi, y tres jornadas. Rayo 1, Español 2. Se pone el Español a 1 de la salvación. Atlético 3, Osasuna 0. Atlético se pone segundo. Valencia 1, Real Madrid 0. El Valencia 40 puntos, virtualmente salvado. Sevilla, Oliva.
Estamos en el minuto 3 y medio de partido, Paco, de momento todo muy parejo, muy igualado, Sevilla 0, Betis 0.
En segunda Oviedo 1, Racing 0 y Leganés 1, Andorra 1, el City le gana 1-0 al Chelsea, el Nápoles 3-1 al Inter, el Dortmund se pone líder en Alemania, falta de una jornada, 0-3 al Augsburgo. ¿Cómo va el Paris Saint-Germain?
Estamos en el minuto 19 de la primera parte, está ganando el PSG 0-2 porque Mbappé ha marcado un doblete en dos minutos. Nos ha caído del 7 al 9 y el primer gol, Paco, es antológico, va a dar la vuelta al mundo. Es una muestra de habilidad dentro del área y la clava en la escuadra. Auxerre 0, Paris Saint-Germain 2.
Con esta victoria no sería campeón matemático, pero virtualmente, porque sacas 6 puntos al segundo y quedan 6 en juego, pero por lo del golaje no sería matemático. Y en la Euroliga, recuerdo, victoria del Real Madrid por 1, 79-78 ante Olympiacos.
Pensar que puedes ganar cada viernes hasta 6 millones de euros. Vaya. Con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11, no te olvides de comprarlo. Ser rico en vivir, que es lo más importante. Vivir con el
cuponazo.
Cuponazo.
Situamos los escenarios. Víctor Fernández, no cabe un alma en el Pizjuán. Público y temperatura.
No, nada. Esto está lleno a reventar, prácticamente como el otro día ante la lluvia. Ha bajado un poco la temperatura, pero ha dejado de llover. Se ha quedado una buena tarde y aquí hay alrededor de 40, 41.000 espectadores.
40.000 en el Pizjuán para cerrar la jornada de primera división. En Kaunas se entrega la copa. Va a tardar. ¿Por qué fase vamos, Shankar?
Se va a entregar ya, pero ya es ya. Porque ya ha bajado la copa desde el cielo, desde Zalgirio Arena, y ya va a ir directamente a las manos de Yul. Atención, porque el MVP del partido ha sido Tavares, aunque su valoración era inferior a la de Sergio Rodríguez. Los votos de los periodistas han dejado a Tavares como MVP. Y atención, ahí está ya la copa
en
que
manos
va a recibir de Bodiroga Sergio Yul.
En manos de Dejan Bodiroga, que es el CEO de la Euroliga, al capitán, hay dos en el Real Madrid,
está
el primer
Bodiroga,
capitán.
Ahí está Yul, Yul con la copa, la levanta, campeón de la Copa de Europa, de la Euroliga, el Real Madrid, Sergio Yul y sus compañeros festejando como bien merece la undécima, y ahí sobre la pista, Pilar Casado.
Decía que es que en el Real Madrid hay dos capitanes, el primero es Sergio Llull, el otro es Rubi Fernández, no podía faltar obviamente el jugador mallorquín. De momento depositan con mucho cuidado en el parque esa Euroliga, es la tercera que ganan. Recordemos, desde el año 2015 Madrid, 2018 Belgrado, 2023 Kaunas, y ahora posa todo el cuerpo técnico y toda la plantilla. Esa foto, esa imagen es para la historia con la Copa.
Recordemos, Paco, 11 Copas de Europa, Euroligas, el Real Madrid, 8 el CSKA de Moscú, 6 Maccabi Panathinaikos y otros equipos españoles, el Barça 2, el Juventud de Badalona 1, pero está claro que el club, el Real Madrid, 25 Copas de Europa entre el fútbol y el baloncesto, pues tiene que tener algo para conseguir tantos títulos, y hoy lo han vuelto a demostrar los Sergio Rodríguez, los Tavares, los Juli y compañía. Ahí estaremos por si hay algún protagonista en los próximos
minutos. Vale, volvemos enseguida. Por Mestalla, en la sala de prensa, ¿ha tenido que entrar los cascos azules o está la cosa medio tranquila? Hugo, Miguelito, Hugo.
Pues está hablando Ancelotti, Paco, que está terminando su conferencia de prensa. Manifestaciones muy parecidas a las que ha hecho en la televisión, disgustadísimo, que es un día muy triste, que todo el estadio se ha vuelto loco, que ha dicho mono a Vinicius, y que se debería haber parado el partido. Un Ancelotti que dice que es un día muy triste y al que le veo realmente afectado y triste.
O sea, él ha oído mono por parte de mucha gente del estadio. O sea,
sí.
¿Vosotros lo habéis escuchado? Es que yo en directo no lo he oído, pero no sé si vosotros con los auriculares puestos lo habéis oído. ¿Lo habéis apreciado vosotros?
Yo he escuchado tonto. Y de hecho, con Miguel en la cabina lo hemos hablado. Y lo que contábamos era tonto de todo Mestalla. De hecho, algunos amigos aficionados que estaban en la grada durante el partido y que ahora están escuchando a Ancelotti en directo en rueda de prensa, me han escrito rápidamente para decir, desde la grada lo que se ha cantado era tonto.
Pues él ha entendido mono, a lo mejor ha habido varios momentos. No sé, bueno, hay un delegado de la Liga y estos recogen hasta en el minuto en el que se dicen determinados cánticos, o sea que ya veremos qué pasa.
No solo lo ha entendido él, Paco, en Brasil es portada, en todos los medios de Brasil, que le han llamado mono a Vinicius. Además, citan la palabra y la entrecomillan. En la mayor parte de los medios de Brasil están asegurando que le han llamado mono en el estadio a Vinicius.
Vaya apoyo. ¿Está hablando Courtois?
Valencia denunció a un jugador del Cádiz por decir algo, entonces no puede ser que aquí hoy pasa eso, obviamente sin culpar a toda una afición, pero me acuerdo al principio, en el minuto 20 o así, yo creo que también había sonidos de mono. Obviamente es difícil de saber si es así o no, pero bueno, yo creo que eso es lo primero que no podemos aceptar, no podemos tolerar. Y lo segundo, obviamente sabemos que ellos se juegan mucho, había mucha tensión por parte de ellos. Nosotros no hicimos un buen partido, yo creo que hemos salido dormidos, y obviamente contra un equipo que se juega todo, eso convierte difícil, ¿sabes?
¿Qué os ha dicho Vinicius? Porque él identifica a un aficionado, señala a un aficionado. ¿Qué le decía a ese aficionado? ¿Qué ha hecho ese aficionado?
Bueno, al final, algún día tenéis que poner una cámara solo enfocando a esa gente, porque las barbaridades que podéis escuchar es una locura. O sea, yo estaba ahí primera parte, a mí me han dicho de todo, me han hecho gestos de todo. Al final, el fútbol hoy en día se ha convertido en, voy al campo, insulto, en vez de animar, y eso es un problema. Y luego, Viñoventa ha señalado a una persona, y creo que eso lo han llevado con la policía. Luego el árbitro me ha dicho que han activado el protocolo de racismo, y más, él dice que no puede hacer. Al final, luego, si Vini quiere seguir jugando, seguimos jugando, pero si Vini me dice no juego más, yo me hubiera bajado del campo con él, porque al final no podemos tolerar esas cosas. Y de ahí adelante el partido se ha calentado mucho, y con la tangana yo creo que el primero que debe recibir rojo es Hugo Duro, porque cojo del cuello a Vini, y luego la reacción de Vini es intentando despejarlo con la mano. Si el árbitro quiere dar rojo, vale, pero la primera roja tiene que estar sacada Hugo Duro por agarrarle el cuello. Y claro, al final es un partido muy caliente.
Volvemos a la rueda de prensa, Ancelotti, Miguelito.
Sí.
Partido para abrir el protocolo del racismo. Ese un estadio le grita tonto, no abre el protocolo. Habláis con el árbitro, porque ha parado el partido por esto.
Vale, ya está. Gracias.
Bueno, ha terminado esto, Paco, porque se había acabado en teoría la rueda de prensa, pero nuestro compañero Javi Lazo de Radio Marca Valencia ha insistido al jefe de prensa de Real Madrid que tenía que aclarar eso, porque él no había escuchado lo de mono, que habían escuchado tonto, pero no mono. Y bueno, pues Ancelotti dice que hay que hablar con el árbitro, a ver qué ha puesto en el acta, porque por gritar tonto no cree que se utilice el protocolo. Así que bueno, se ha enzarzado ahí un poquito nuestro compañero Javi Lázaro con Ancelotti, que, insisto, antes ha dicho que todo un estadio había llamado mono a Vinicius, algo que nosotros de la cabina, yo al menos, no había escuchado. Yo sí había escuchado lo de tonto, pero no, lo de mono, al menos todo.
¿Sigue hablando Courtois?
Esto al final lo de hoy todo lo que ha pasado alrededor, que eso al final haya casos más fuertes, porque yo creo que en algunos estadios, yo creo que, y sobre todo eso más en Bélgica, si pasa una cosa así, se cierra parte del campo porque eso pasa ahí. Y aquí yo creo que hay en otros estadios ya racismo hacia Vini, no sé al final lo que ha pasado con eso, pero creo que es algo que no podemos tolerar. Y obviamente sin señalar al club de Valencia, eso al final son individuos que no piensan con la cabeza. Y nada, espero que lo importante siempre es el fútbol y que se respete ambos aficiones.
Esto es lo que dice Courtois. Vamos saliendo más cosas. Courtois ha dicho que en el minuto 20 oyó gritos de mono. No gritos de mono, sino
el sonido.
El sonido del mono. Ahora me pasa Miguel Aguilar una foto del partido, de la televisión televisiva. En minuto 38, primera parte estamos hablando, Vinicius con los dos dedos de segunda división. Lleva el brazo replegado, o sea, no se le ve, pero se lo debe estar haciendo a algún futbolista del Valencia, que debe estar, no sé qué metros, porque este es un primer plano. O sea que el pollo ha venido rodado desde, vete tú a saber cuándo, desde el minuto 20 o desde antes. Vinicius estaba muy protestón, es verdad que se ha tirado un par de veces. Luego todo ha pasado a partir del 69, el insulto racista, se detiene el partido 10 minutos, no le pitan el penalti, le expulsan cuando le han cogido el cuello por dar una torta, que puede estar bien expulsado él, pero también estaría Hugo Duro expulsado, como decía Cañizares. Y cuando se va encima, les dice a todo el estadio, a segunda, se tira el banquillo del Valencia por él. El pollo es monumental, se va a hablar más de este partido que de un clásico. Y estamos esperando el acta, claro, que al final lo que recoja el árbitro es lo que tendrá sanción deportiva. Y lo que recoja el delegado de la Liga es lo que puede tener sanción para la grada. Perdón, Sevilla, que ese partido es muy importante, pero es que no paran los ecos del jaleo en Valencia. ¿Qué está pasando en Sevilla?
Que está un pelín mejor el Betis dentro de un partido en el que hay poca área. De momento la única llegada ha sido un buen centro, una magnífica jugada de Sergio Canales. Por la banda izquierda, un centro al primer palo, de espaldas intentó tocar con la pierna izquierda el remate de Borja Iglesias, pero salió desviado en la primera acción ofensiva de un Betis que empieza a tener mucha más presencia en terreno del Sevilla.
¿Qué os parece el arranque? ¿Algo que decir de tu Sevilla y ese 11? Normalmente tenía que ser raro porque viene del palizón europeo. Pepe.
Sí, bueno, que es un once muy atípico. Me sorprende mucho Rakitic, que a pesar de que le daban algunos por muerto, el tío juega siempre. Y hoy ha superado a Canute y me parece que es un jugador que le da igual no entrenar, pero que compite muy bien. Con respecto a la alineación, saca lo que puede. El equipo le va a costar meterse en dinámica de juego. Está aparentemente en este inicio mejor el Betis. A mí me gustaría hoy que apareciera Lamela y un poquito de Rafa Mir, porque creo que son las referencias ofensivas que tiene, pero el partido hasta ahora está siendo muy disputado y bastante equilibrado.
Oli, ¿qué te parece el arranque de tu Betis?
Bueno, principalmente, el arranque bien, porque están contando a Canales, me gusta Panda, el Panda se está moviendo bien, me gusta el cambio de Panda por Julián José, y me gusta que vuelva a apostar por la pareja de más experiencia, que es Pesela y Luis Felipe. Yo por ahí creo que la alineación es bastante lógica y bastante sensata, y sobre todo el quitar esos tres mediocentros y volver a apostar por Canales en la media punta, que es donde me gusta a mí.
Para dejar que respire un poco esta narración, salvo que nos pidan paso urgente desde Valencia, les emplazo a los compañeros a que haya un parón en Sevilla o al descanso del Sevilla 0-Betis 0, pero quedaba por escuchar también a la otra parte, por decir simplemente lo que ha dicho Baraja. Somos un club señor en muchos aspectos, dice el entrenador del Valencia. Si en algún momento alguien ha cometido el error de decirle algo contra Vinicius, lo condenamos enérgicamente porque estamos en contra. Ha podido ser una minoría, o sea, ya no ha hablado de una persona, sino de un grupo, y lo condenamos. No es necesario llegar a la situación que hemos llegado. Él estaba provocando después de la expulsión, lo de la segunda. Que yo lo entiendo porque a veces haces cosas que no sientes, pero su comportamiento y sus gestos están fuera de lugar. Ha habido reacciones por su parte que no han estado a la altura. Bueno, es un pollo de una magnitud. Intuyo que Pedro Martín está a punto de decir, va a venir bien. Va a venir bien porque a partir de ahora hay un antes y después.
Claro, es que después de todo lo que ha pasado durante la Liga, llegamos a un momento en el que faltan tres jornadas para el final.
Y ha explotado el volcán.
Tiene que cambiar, porque esto no puede seguir así. No puede ser que cada vez que juegue Vinicius un partido haya un pollo.
Paco.
O sea, no puede ser.
Hugo.
Sí, muy rápidamente, la última hora que tengo por parte del Valencia Club de Fútbol, me informan que desde ya mismo están investigando lo que ha sucedido en ese sector, detrás de la portería de Mamardashvili, donde señalaba Vinicius ese supuestamente, evidentemente, acto racista. Me cuentan que la policía, que hemos contado en tiempo de juego que se había acercado hasta ese sector, sí que ha sacado a varios seguidores del estadio, de la grada. El Valencia está a esta hora de la tarde, según me dicen, pensando en emitir un comunicado comunicado oficial para condenar lo que ha sucedido, para condenar evidentemente todo tipo de xenofobia o acto racista. Me confirman otra vez, me insisten en que ya están investigando para caer con toda la fuerza en caso de que así haya sido sobre uno, dos o los seguidores que sean, y por favor piden respeto para la afición del Valencia porque hablan de un caso aislado que no se da en Mestalla y que hoy, en caso de haber sido, ha sido solo desde un pequeño sector.
Claro, pero la acusación es general por parte de Ancelotti y también de Courtois. Bueno, el pollo es extraordinario. A partir de ahora vamos a intentar tomarnos un traguito de agua y centrarnos en Sevilla.
Oye, ya sabéis lo de Cabreiroa, que además del agua de la liga, el agua de la vida, ahora es también el agua de las galaxias. La marca favorita de agua mineral de Galicia lanza sus nuevas botellas de edición especial Star Wars. La botella de medio litro con personajes como Skywalker, la princesa Leia, Yoda, Chewbacca, R2-D2 y muchos más. Y además, una edición infantil de 33 centilitros con divertidas pegatinas. Todo con el agua de la liga, el agua de la vida. Cabreiro, Cabreiro, con nada de agua.
Lucas Vázquez, gestos de mono, es lo que le ha hecho el de la grada. Creo que se lo ha llevado la policía, ha dicho Lucas Vázquez a los compañeros de Movistar. Es intolerable, difícil explicar esto en 2023, que haya recibido en un campo es inadmisible. Encima que Vini es el jugador que más falta recibe, no se le está protegiendo para nada. Vini es top mundial, hace grande la liga y lo que se ve es que nadie le está ayudando. Él puede estar equivocándose en algunas acciones, pero eso no significa que se pueda ir siempre a por él. Lucas Vázquez. No he despedido ni a Paniagua ni a Parra todavía con el baloncesto, pero pues venga, lo hago ya. Pani, ¿qué quieres decir de la Copa de Europa del Madrid?
De las 11 que ha ganado el Real Madrid, la más inesperada y la más meritoria, sin duda alguna. Desde el punto de vista del juego, podía haber ganado perfectamente Olympiacos, que ha hecho un partido relativamente pulcro, trabajando sobre la defensa zonal del Real Madrid, con un Bezenkov inmenso, con un Kanan que ha hecho el partido de su vida. Pero el Real Madrid, la verdad es que, tengo que decirlo, Chus Mateo ha planteado, y su cuerpo técnico, una defensa zonal 2-3 de ajustes que le ha costado mucho a Olympiacos, y luego hay un dúo extraordinario que es el dúo Chacho Tavares. Podían haberle dado a los dos exequo el MVP y la canasta de Yul. Permíteme un apunte último filosófico. Parece baloncesto de los 80-90 lo que hemos visto hoy del Real Madrid, porque ha hecho defensa en zona, que ya no está de moda, juego al pívot, que eso está ya más de modé que los disquetes, y el jugador nacional con Chacho y con Jul resolviendo al final. O sea que muy bonito triunfo, para mí la más meritoria de las 11 que se ha llevado el Real Madrid hasta ahora.
Gracias, Pani. Volveremos a acabar con Joan Carpilar y Albert al descanso del partido en el Pizjuán. Parra.
Para mí mucha fortuna en el Real Madrid. Lo de la zona está muy bien. Pero es que está contando, porque pasó el otro día con el Barça. Ha tirado 36 triples Olympiacos, 29 de ellos sin defensa. Eso no es defender en zona, eso no es defender. 29 de ellos sin defensa y han fallado la gran mayoría. Serán jugado a eso, les ha salido bien. Serán jugado a que Yul en la última posesión se juegue un tiro con un bloqueo simple de Tavares en la cabeza de la bombilla y le ha metido. Y tiene mucho mérito lo del Chacho. La temporada tan difícil que ha tenido, y para mí el Chacho es el MVP. Me pasó lo mismo con Doncic y con Coser. En la última Euroliga de Real Madrid, para mí Coser mereció ser el MVP. Se lo dieron a Doncic, hoy se lo han dado a Tavares, que ha estado muy bien, pero yo creo que el que cambia el partido y el que le da el triunfo al Real Madrid por encima de todos es el Chacho, que ya fue el que les metió en esta Final Four cargándose al Olympiacos, al Partizan.
20 de partido, 0-0, juego parado, ¿por qué?
Porque había una entrada bastante dura de Luis Enrique sobre Alex Teles. De hecho, en el Sevilla, Víctor, pidieron la cartulina amarilla para el jugador del Betis.
Sí, y el lateral izquierdo incluso está hablando ahora con el árbitro, con el juez de línea también, pidiendo explicaciones porque la entrada parecía bastante dura.
Sí, pero templa gaites el árbitro, porque ya sabemos que estos partidos se suelen calentar. Está bien, sí. Así, de bueno.
El partido ha ganado últimamente los últimos 4 o 5 minutos. Ha ganado en fútbol porque empieza a tener presencia en ataque también el Sevilla, después de una mejor puesta en escena, sin duda, del equipo de Manuel Pellegrini. Ojo el balón que lo tiene en ataque el Sevilla, la tiene el Papu. Buena pelota para Oliver Torres. Este muy cerquita, se sale del área para intentar jugar de cara por fuera. En el costado izquierdo, según ataca el Sevilla, el balón es de Alex Teles. Oliver Torres, Papu la deja pasar. Pape que ya le pega. Atrapa la pelota el guardameta Claudio Bravo.
Todo lo que está pasando en el partido pasa por la banda izquierda del Sevilla en ataque y por la banda derecha del Betis. Aquí yo creo que el Betis le puede hacer mucho daño a Teles, que es lógicamente el que menos ritmo tiene defensivo y además tiene su par en más rápido. Luis Enrique es mucho más rápido que él, ya lo hemos visto sufrir. Pero el Papu está muy activo, hemos visto un magnífico tiro hace como 5 minutos. Está conectándose muy bien con Pape Gueye, con Rafa Mir, y me parece que todo está pasando por aquí. Creo que el Sevilla tiene que seguir percutiendo por banda izquierda, pero tiene que gestionar bien las acoples defensivos para ayudar a Teles, porque no puede con su par.
Sin embargo, Pepe, yo creo que donde está fuerte el Betis por dentro, ¿eh? Por dentro yo creo que es donde está fuerte bien el Betis, porque está bien Guido, anda muy bien,
sí,
Guido.
Sí, ahí es que ahí son, ellos son muy fuertes.
Y Guido Canales están conectando, sí, entre los dos.
Eso es, Guido Canales y también apariciones Oli de Ayoce.
Sí, sí, por, o sea, dentro Betis está
de
mejor,
arriba,
por fuera,
sí,
el Sevilla.
Sí, 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 sí. Eso es lo que va ocurriendo en este derbi del que han transcurrido ya 22 minutos de juego.
Un ex sevillista, ahora en el Cádiz, Cala, bueno, estaba en el Cádiz cuando el año pasado ya Cádiz,
ahora, ¿no?,
le dijo que le había hecho un insulto racista, acaba de tuitear: hoy Paulista y el amigo, ya Cádiz, no se han ido del campo dolidos, ¿no? Hoy no hay comunicados ni vídeos. Hoy la afición ejemplar no sale a culpar, ¿no? El tiempo, y solo el tiempo, pone a cada payaso en su sitio. Esto va a dar la vuelta al fútbol, claro, de tal manera, al fútbol español, que yo creo también, como Pedrito, que igual es un antes y un después. Bueno, si sirve para mejorar.
Pero la gente, por lo visto, agua no está echando al fuego. Al revés. Va echando leña. Como sigamos echando leña, esto va a arder de verdad.
Sí, pero, claro, pero que en este tipo de situaciones, y todos hemos vivido en los campos tipo de situaciones parecidas, la lógica tiene que imperar, y independientemente, cuando se hacen las cosas mal, se pide disculpa por el comportamiento y se intenta mejorar. Pero que tenemos que mirarnos hacia adentro, no solo hacia afuera, todo el tiempo. O sea, no vale.
Ojo, Luis Enrique, Luis Enrique dentro del área, le pega con la derecha, bajo Pape Gueye. Se lanza para taponar el disparo de Luis Enrique, que está muy activo en este arranque de partido. Habrá saque de esquina a favor del Betis.
Y no es el primer balón que roba el Betis en el medio campo, sí, para salir rápido.
Con Papu parándose en el centro del campo, va a robar 25.000.
Pero al Papu no se lo están robando, en
si
realidad.
No se lo están robando.
No, este me lo han robado a mí, querido.
Balón para el Betis, la tiene Sergio Canales en el saque de esquina, minuto 23 y medio de este primer tiempo. Con empate a cero en el marcador, ligeramente mejor el Betis. Ahí está Canales, la pone muy pasada. Gudel salta, no la toca tampoco a Yoce. Ese balón, ¿lo ha tocado alguien o no? Nada, dice Gil Manzano, que se pierde por línea de fondo. Es decir, hay saque de portería a favor del Sevilla.
Decías tú, Pepe, en estos dos estadios, tanto en este como en el Villamarín, hemos los dos vivido situaciones duras, duras de verdad, y hay que echarla al suelo. Hay que echarla, sí, al suelo, sí, todos los profesionales, los dirigentes, y digamos que canalizar todo esto un poco, porque si no se nos va de las manos a todos y es una locura. O sea, por más
y luego, que... Claro, yo me refería a que hay que serenizar, pero luego también hacer un análisis. O sea, lo de Vinicius, sus problemas vienen de hace ya mucho tiempo, y eso lo tiene que tratar el club. Y luego, si ha pasado lo que ha sucedido, pues tiene que haber medidas de que esto no vuelva a suceder, pero que tenemos que mirarnos todos. O sea, no hay un lado que gane y otro que pierda. Es, claro, que aquí, en la situación...
Claro, esto es malo para todo.
Una gorda como la que pasó hoy se veía venir. Claro, se veía venir una gorda.
Al mundo, mira lo que dice Evangelio de Brasil, son 300 millones de brasileños que están...
A ver en Argentina qué dicen, que han insultado
manera racista.
El titular es otro episodio de racismo en el fútbol español. Ese es el titular mayoritario.
Aparte que muchas veces desde el extranjero exageran las cosas, como hacen muchas veces todos, y a lo mejor...
No exageran, Pedro.
No, pero quiero decir que exageran porque a lo mejor no están aquí, no están presentes, y de un medio a otro van pasándose la bola, y al final una cosa que es así se hace más grande, pero es normal, pasan todo.
Igual es que es muy grande.
En el derbi para el Betis es buena Canales, que difícil es ver a Canales equivocarse en una conducción, le dio tiempo a retroceder al Sevilla, pero en una contra clara de 3 para 2 para el Betis, que tiene un poquito más de chispa en este arranque de derbi, en el 25 y medio de partido. ¡Uy, qué bronca de Mendilibar! Víctor, mira Mendilibar, ¿cómo corrige?
Claro, está hablando. Uy, la bronca ahora a Rafa Mir. Ahora, sí. Ahora es a Rafa Mir que le está diciendo que se mueva ahí entre los centrales y que busque balones en largo.
El Betis está apretando mucho, sí, en con pares en todo el campo. O sea, se van a apretar arriba
bastante
uno
alto,
contra,
¿eh?
Uno. Está arricando,
sí,
mucho.
Sí, bastante, sí, arriba.
Roba bien el Betis arriba y quiere hacer daño en este minuto 26 de partido. Lo cuenta el tiempo, ojo, de la cadena Copa. Y
ahí está tu amigo,
amigo
Víctor.
De Víctor Papu, va al suelo Papu, inteligente en la carrera porque sabía que Luis Enrique era más rápido. Él se frenó para que Luis Enrique se lo llevara por delante. Esto para mí no es amarillo.
Yo creo que es la amarilla de antes.
Exacto, claro, es la reiteración.
Pedro, aquella sí podía ser, pero esto es una falta sin más.
Sí. No lo veo. Esta faltita, otra falta de verdad. Claro, esto es
una, esto, bacala de amarilla.
Claro. Esto no es amarilla, Pedro.
Esto tiene, sí, que ver, pero con que antes, sí, se ha sentido que era y la saca ahora.
Pero que se la saque antes y no ahora, ¿no? Eso, entonces son dos fallos.
Se enfadó Pellegrini, Escalera.
Sí, porque yo estoy de acuerdo ahí con él, ¿no? En este caso fue falta para mí porque está listo Papu, espera que choque el futbolista del Betis, pero para mí no es tarjeta, ¿no?
Es que falta muy poco peligrosa. Falta, imagínate, para ser tarjeta.
Sí, sí, sí. Faltita y sin más, pero vio la primera amarilla del derbi. El futbolista brasileño Luis Enrique. Ojo a la falta lateral. Hay un brasileño que es Alex Teles. También está Iván Rakitic para golpear. Minuto 27 del derbi. Empate a cero el marcador entre Sevilla y Betis. El balón lo pone Rakitic. Gudel no golpea. El balón queda suelto. Requi lo va a sacar. Guido pita falta en ataque el colegiado, ¿sí? En la entrada de Rafa Mir.
Falta,
de
no, de Rekic. De,
sí,
Rekic.
La de Requi la pita. Pero balón, por tanto, para el Betis.
También poca cosa. Yo no he visto sacar el brazo, no sé.
Salta, yo creo que impacta arriba a los dos. Pero no, yo no he visto tampoco el brazo fuera. No sé si tendremos una toma mejor.
Pedían una mano primera, ¿eh? Los futbolistas del Sevilla.
Una mano en el salto.
Puede haber un poquillo de falta de Rekic. No mucho más, la verdad. Sí.
Está, poca cosa, está, ¿no?, todo muy tranquilo, ¿eh?
Sí. Sí. Es un derbi, sí, sí, en la grada. Claro, están pulsándolo Víctor y Escalera. Sí, parece que menos pasional que
han
otro.
Han oído el pollo de Valencia y ya viene hasta,
claro,
el
lado. No. Aquí no está la gente de Valencia ni Vinicio. Aquí es la alineación de Monseñor Mendiliba. Pues no puede hacer otra cosa. Es de la primera eliminatoria de Copa del Rey, lógicamente. Y aquí está todo el mundo pendiente del teléfono móvil para activar la entrada, el viaje. Y Sevilla, la alineación con 8 cambios, está deseando que acabe el partido.
Tú sabes, pero que me da a mí la sensación
pero,
que
pero
es...
Pero que perderlo no lo quiere perder, ¿eh?
No, hombre, claro, perder no. Eso. Pero claro, pero si saca Papu, Pape Gueye, Papu, Rafa Mir, Telle, Montiel, pues lógicamente tienen más opciones de perderlo, ¿no? Vamos, si el Betis con esta alineación no le gana hoy al Sevilla, pues yo no sé cuándo le va a ganar, ¿no?
Bueno.
Qué barbaridad.
No, barbaridad, no, vamos, Pepe, tú quieres que coja el inalámbrico y le preguntes, que parece muchas veces que yo hablo, no, hombre, pero, como si fuera un extraterrestre.
No, pero Pape Gueye es un jugador que jugaría, si estuviera en Europa, no, hubiera jugado.
Te puedo asegurar que no.
Ah, bueno, yo lo de Papu te lo compro porque está, bueno, a mí es que nunca me ha vuelto loco, pero encima es que está lejos de haber vuelto loco a nadie. Pero lo demás no es un equipo, una moneda.
Un equipo competitivo.
Este es el equipo.
Pero además que un equipo lo compone.
Ocho cambios con respecto al titular.
Un equipo lo compone todos sus componentes.
Si es que además no puede hacer otra cosa. Si es que es normal.
Víctor, si esta alineación la saca San Paolo y lo crujes, ¿eh?
No. Bueno, vamos a ver, si la saca en este momento no. Si es que Mendilibar tiene que hacer esto. Si es que está, vamos a ver, la temporada está en Budapest, lógicamente. Y tiene el equipo muy, muy, muy tocado. Es que hay 8 cambios. Si no es una crítica.
Mira, mira lo que suena en el campo, Paco.
Mendilibar me lleva a Budapest.
Uy, qué,
claro,
error en la falta del Betis, claro. Balón que va a perder Canales finalmente. Dice el colegiado que hay falta por Dante. Y balón para el Real Betis, balompié.
Estamos 0-0 en el Sevilla-Betis. Al descanso de este partido regresaremos a Kaunas, donde el Madrid ha ganado la Euroliga de baloncesto, y a Valencia para resumir los pollos. Estamos pendientes del acta. Creo que va a haber reacción de un momento a otro, dice Fouto, de la Liga sobre los incidentes de Mestalla. Y ahora vamos a seguir en Sevilla, pero antes nos vamos al Leroy Merlin.
Todo un clásico en tiempo de juego, irnos hasta Leroy Merlin. Allí nuestros oyentes profesionales, los profesionales de la construcción y la reforma, son clientes pro. Todos son ventajas para ellos en Leroy Merlin. Mira, para empezar te recuerdo que te vas a ahorrar un montón con cada compra. Tienes esperándote hasta un 8% de bonificación al mes, como lo oyes, un 8% de bonificación mensual según tus compras. Bueno, y muchas más ventajas aún que te están esperando. Así que date de alta en el espacio pro de tu tienda más cercana y comprueba cómo Leroy Merlin está contigo. Leroy Merlin. Ahora más pro.
Dale arriba.
Minuto 30 y medio de este primer periodo. Tiempo de juego Cadena COPE en un domingo muy tranquilito, ¿verdad, Paco? Muy tranquilito.
Sí, está como aburrido. Está
sí, como aburrido, sí.
Yo os estaba diciendo, aquí hay una calma de esas que se ve en el mar cuando viene una tempestad gorda después. Sí. Esa calma que dices, va a pasar algo.
Yo creo que el huracán ya ha pasado, ¿eh? Yo creo.
Sí, pero, pero aquí aparece un maremoto en 10 segundos.
Yo no recuerdo un derbi tranquilo, tranquilo. Por eso. En cualquier momento esto se entiende, ¿eh?
Sí. Balón que tiene... Oliva, parece un derbi un poco light, de hombre.
Sí, pero cuidado. Dame cuidado que me conozco ya al
personal. Los terremotos tienen sus réplicas. Puede venir ahora la réplica
de Valencia y Sevilla. Claro, aquí pasan cosas en muy poco tiempo.
Y luego hay una cosa que yo creo que también es que está light, porque no hay una necesidad de ninguno de los equipos en los puntos. El Sevilla ya está salvado, el Betis casi metido en la Europa League. No hay una necesidad por ninguno de los dos muy grande por los puntos.
Es verdad que no es una gran necesidad y que lo gordo del Sevilla es el 31 en Budapest, pero el Sevilla te dice lo dirigente, es que si lo de Budapest no se da bien, hay que salvar esto aunque sea con la séptima plaza.
A mí las declaraciones...
Que hoy si gana el Sevilla se colocaría séptimo porque tiene mejor gol a ver, mejor el duelo particular.
Sí, le gana al Atleti, Bilbao.
Sí, lo gana el Atleti.
A mí las declaraciones...
Y para el Betis es intentar quedar quinto. Ojo Montiel dentro del área, qué mal control de Montiel, era muy bueno la pelota de Oliver Torres, que es el mejor del Sevilla. En este arranque de partido se le marchó línea de fondo, saque de puerta para el Betis. Sí.
Pedía Manuel Pellegrini hablar con el cuarto árbitro. Ha habido un par de fuera de juegos que parecían no claros, pero medio claros, que no ha levantado la bandera ni temprano ni tarde el asistente de aquel lado.
La semana que tienen es Elche-Sevilla y Betis-Getafe, el miércoles los dos, y el sábado Sevilla-Real Madrid, adelantado un día por la final de la Europa League, y el domingo Girona-Betis.
Sí. Para mí el derbi es más una cuestión de orgullo lo de hoy que de puntos.
Sí. Pero mira,
amarilla la segunda del partido, Víctor. Sí,
para Montiel.
Amarilla Montiel vino fuera de tiempo y entró por detrás. Amarilla creo que clara.
Sí. El árbitro está un poco vago, ¿no? Se la ha sacado a 20 metros de distancia.
Es que estaba a 20 metros, Paco.
Se la mandó por WhatsApp.
Estaba como el partido.
Pero está tranquilo. Que yo me refería también a las declaraciones de Mendilibar hace unos días, que a mí me son un indicador claro de lo que pasa. Dice, es que el tema ahora es que todo el mundo quiere jugar. O sea, que es que ahora tengo que decidir yo quién descansa, porque todos quieren jugar. Eso es un derbi. Esa es la diferencia. Que en otro partido el jugador se reserva y dice, bueno, la final, me cuido. Esto es un derbi. Todo el mundo quiere ganar y todo el mundo quiere jugar.
Yo voy a comentar una cosa. Al Sevilla le viene este ritmo bajito, le viene sensacional, porque Mendilibar seguro que tiene su primera unidad preparada con 4 o 5 jugadores de los pesos pesados para meterle ritmo a la segunda mitad. Ya lo hizo con el Villarreal y le acabó ganando. Lo ha hecho más veces en partidos de liga. Y para mí el que tiene un ritmo bajito de partido, Oli, es el Betis, que le tiene que meter más tralla al partido.
Quizás ahora tiene mejor 11 el Betis en el campo que el Sevilla, pero igual acaba el Sevilla con mejor 11 que el Betis.
Claro, claro, por eso digo que el Betis se está contagiando un poco del ritmo que le interesa lógicamente al Sevilla, de un ritmo bajo. Y de aumento el partido, por eso es muy nevado. Uy, qué robo de balón de la Mela, del Coco la Mela, del héroe de la final, del que llevó al Sevilla a la final de Budapest. Roba la Mela a William Carballo. El balón va a llegar finalmente hasta el Papu Gómez, pero viene bien Pechela para enviar la pelota. Saque lateral de banda con la cabeza. Habrá saque de banda para el Sevilla.
Y Pechela está muy seguro. La verdad es que después del Mundial ha cogido unos galones tremendos el central.
La pareja de centrales del Betis ha mejorado mucho en estos últimos años y cada vez es más consistente. Es que esta pareja es muy sólida.
Perdona, Pepe, mira el cabreo de Monseñor Mendilibar. Señor Requi, no se entere usted, no se puede echar el balón para atrás, está prohibido. Señor Requi, a ver si se entera el cabreo monumental de Monseñor Mendilibar cada vez que un jugador echa la pelota hacia atrás.
Balón que tiene el Sevilla, lo tiene el círculo central. Nemanja Gudel, minuto 34 y medio de este derbi sevillano, con empate a cero en el marcador, buscando la séptima plaza el Sevilla en Liga, y el Betis intentando echarle mano al Villarreal, bueno, a la quinta plaza.
Muy antiguo, pero si tú echas el balón para atrás, invitas al equipo que presiona a que te presione más alto.
Claro.
O sea, pero esa es la santa verdad. Pero que al Betis le gusta presionar arriba.
Sí, pero que Mendilibar no está prohibiendo que se
juegue. No. Ya más ahora era para que le pegara algo largo.
No, perdón, Preto. Está prohibiendo.
No, era en esa situación, no como concepto general.
Que no quiere que le echen la pelota atrás porque dice que no quieren. Que quiere la pelota arriba siempre, pero arriba. Víctor, fíjate la reacción.
Pero Víctor, si ha sacado el balón jugando determinados partidos y lo hemos visto, otra cosa es que no sea un hábito, pero que es una herramienta que tiene que utilizar, porque además tiene un portero, tiene un portero que tiene un golpe de balón sensacional.
Bueno, que tiene que ver sacar la pelota, jugada atrás, que echar la pelota atrás.
son dos cosas totalmente diferentes. Por eso claro, es lo que estás diciendo.
¿Tú crees que están por discutir hoy o no, Paco?
Poquito, ¿no? Sí, algo tenía que pasar. Pide paso Hugo desde Valencia.
Sí, Paco, estoy aquí con el comunicado que te adelantaba en tiempo de juego que iba a emitir el Valencia Club de Fútbol, lo ha hecho ya. El Valencia desea condenar públicamente cualquier tipo de insulto, ataque o descalificación en el fútbol. El club, en su compromiso con los valores del respeto y del deporte, reafirma públicamente su posición contra la violencia física y verbal en los estadios y lamenta los hechos acontecidos durante el transcurso del partido frente al Real Madrid. Aunque se trata de un episodio aislado, los insultos a cualquier futbolista del equipo rival no tienen cabida en el fútbol y no encajan con los valores y la identidad del Valencia Club de Fútbol. El club está investigando, como te contaba, perdona que estamos trabajando, el club está investigando lo acontecido y tomará las medidas más severas, del mismo modo que el Valencia condena cualquier ofensa y pide máximo respeto también hacia nuestra afición. Termina, al margen de estos hechos aislados, el Valencia quiere agradecer a los más de 46.000 su apoyo.
Bueno, pues era lo que se esperaba de un club, ¿no? Ese tipo de comunicado, esperamos el de la Liga. Y luego hay en zona mixta un episodio de un periodista que le pregunta a Vinicius si va a pedir perdón.
Sí.
Yo estoy oyendo y no se ve la respuesta. Vinicius está riendo y le dice, ¿y tú? O algo así. Miguelito.
No, sí, a ver, por lo que estamos aquí viendo entre todos un poco el vídeo, bueno, la zona mixta, primero hay cámaras y periodistas, luego hay una zona al final donde hay algunos aficionados que se acercan a pedir autógrafos, en fin, Vinicius ha estado ejemplar, firmando, haciéndose fotos. Le ha preguntado un periodista de Superdeporte si iba a pedir perdón y Vinicius le ha levantado así la vista sorprendido y creo que le ha dicho, ¿eres tonto o qué? Eso es lo que ha dicho Vinicius. Por cierto, aquí la madre del cordero es saber que le ha encantado a Vinicius. Yo insisto, a mí gente de la expedición del Real Madrid me dice que lo que hemos escuchado un poco durante la retransmisión, que no ha habido un grito genérico de mono, que ha habido un grito genérico de tonto. Detrás del banquillo sí, ha habido gente que ha utilizado ese término y supongo que por la reacción de Vinicius en el área también en la grada, pero de manera genérica todo el estadio. A mí incluso en la expedición de la Madrid hay gente que me dice que no ha escuchado ese grito.
Pues ya veremos. A ver qué recoge el delegado de la Liga, que repito que estos... dice, un grupo de unas 300 personas, el minuto 37 de la primera parte, gritó no sé qué, bla, 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 bla. Lo recogen todo. Ya veremos. Y entonces lo que le ha dicho es, sonriendo, cuando le han preguntado si va a pedir perdón, ¿eres tonto tú? Es lo que le ha dicho. Pide paso ahora Pilar, saltamos a Kaunas.
Sí. Pido paso, Paco, porque acaba de llegar... El capitán del Real Madrid, acaba de llegar el hombre, el héroe de esta undécima, que no es otro que Sergio Llull con la red. Sergio, enhorabuena.
Muchas gracias.
Dime que lo tenías tan claro como en 2018. Este era el año del ¿qué más nos puede pasar?
Bueno, ha sido un año complicado, pero la verdad es que no le damos muchas vueltas a las cosas que nos pasan, ¿no? Al final tenemos una plantilla amplia, tenemos ese carácter, ¿no? Que eso se tiene o no se tiene, es algo que a veces no se puede enseñar y estamos muy contentos de haber logrado esta Euroliga.
Con lo difícil que estaba hace... ¿cuánto? ¿Tres semanas?
¿Perdona?
Con lo difícil que estaba hace tres semanas.
Sí, bueno, parecía imposible, ¿no? De hecho no se había remontado nunca un 0-2 en playoff, nosotros lo hicimos. Nos tocó el Barça en semifinales, un equipazo, lo ganamos. Nos ha tocado el Olympiacos, el equipo más regular de todo el año, y hemos sabido remontar, tener paciencia y ganar al final. Creo que hemos merecido esta Euroliga, hemos luchado hasta el final y aquí está el premio.
Sergio, ¿quién firmaría una frase como puedo tener buenos días, puedo tener los malos, pero nunca me voy a esconder y al que no le guste que apague la tele?
Pues yo creo que te la dije yo esa frase. Bueno, eso es así. Al final llevaba también hoy cero puntos en el partido y el entrenador ha confiado en mí para esa última posesión. Yo sé que mis compañeros también confían en mí en ese tipo de situaciones y no me he escondido y ha ido bien. La llego a fallar, pues hubiese sido todo culpa mía, pero bueno, así soy yo.
Gracias, Sergio. Es el capitán del Real Madrid, Paco, es el hombre que con esa canasta se ha llevado... Uy, espérate un segundo, Paco, espérate... Porque tengo aquí al otro capitán, Rudy Fernández Farrés.
Buenas
noches.
Me alegra verte en esta situación.
A mí también me alegra verte en esta situación. Siempre ¿quién te lo iba a decir?
Lo vemos así.
¿Quién te lo iba a decir hace tres semanas?
Pues sí, lo que comentábamos con Sergi, con todos, el sentido de que se nos puso muy cuesta arriba. Pero yo creo que es lo que tiene este escudo, el seguir creyendo, el estar siempre en todo momento metidos en el partido, hay dificultades, pero sabemos siempre en todo momento sacarlas adelante y así la recompensa que tiene el poder conseguir otra Euroliga más con el Real Madrid es increíble.
Cuando se os dan palos, cuando parece que, como digo yo, hay gente que se baja del barquito, ¿eso os espolea, Rudy?
Bueno, nos tiene que espolear, porque al final hay que seguir creyendo en nuestro trabajo. Por supuesto, estamos viviendo una década de baloncesto increíble y la verdad es que siempre pues tenemos esa responsabilidad de seguir compitiendo, pero ya te digo, o sea, la gente que no crea cuando hemos estado durante tantos años arriba del todo, pues que se lo haga mirar, la verdad, porque al final nosotros, seamos veteranos o jóvenes, creemos en nuestro trabajo, creemos en nuestro entrenador, creemos en nuestro club y al final te pueden salir bien las cosas o mal, pero ya te digo, mientras que nos dejemos la piel en todo momento.
¿Te ha recordado en algo a la del 2018 con aquello de todo puede pasar? ¿Qué más nos puede pasar?
Sí, la verdad es que sí. ¿Qué más nos puede pasar? Pero al final la sacamos y es eso. Ahora mismo estoy aquí con tres, que es que he vivido tantas cosas con ellos que es que me hacen sentir muy mayor.
Por cierto, hablando de mayor, después de esto tendrás que seguir un año más, por lo menos.
Ahora mismo, ya te digo, voy día a día. O sea, lo que sí que es cierto es que me encanta estar en este grupo, me encanta estar en la dinámica del equipo. Es cierto que el calendario es muy exigente, muchos viajes, pero bueno, ojalá que pueda seguir con este equipo.
Gracias, capitán. Otro de los capitanes, Paco, son los dos de este Real Madrid, que es campeón de Europa.
Gracias, Pilar. Sigue la edición radiofónica hoy. Ha habido una ocasionaza, pero no valía en Sevilla.
Sí, un remate de Rafa Mir en el primer palo y una gran parada de Claudio Bravo, pero no valía por fuera de juego de Rafa Mir después de una jugada extraordinaria por banda derecha de Oliver Torres. Minutos antes, Paco, también un buen centro desde la izquierda de Abner. No lo pudo cazar en plancha. En un intento de remate de cabeza, el panda Borja Iglesias.
Hay nota de la Liga, la leemos ahora al descanso porque le quedan dos minutillos. ¿Cuánto habría que añadir a la primera parte?
Pues yo me imagino que añadirá uno como mínimo, ¿no?
Sí. Dale.
Minuto 43 de este primer tiempo. Derbi sevillano, Ramón Sánchez Pizjuán, jornada 35. Empate a cero en el marcador entre Sevilla y Betis en un partido jugado en esta primera parte a un ritmo bastante bajo. Un ritmo en el que está cómodo el Sevilla, que poco a poco va metiendo al Betis en su campo. El balón lo tiene en falta a favor del Sevilla, falta sobre Rafa Mir. Antes Pellegrini, Escalera pedía una amarilla para Iván Rakitic, en sí. Una entrada sobre Canales.
Sobre Canales, en la línea medular, cuando se marchaba el Betis a la contra, saltó Pellegrini, también todo el banquillo del Betis, no le enseñó la cartulina, pero sí advirtió el colegiado al croata.
Pedro, ¿te dio tiempo a ver?
Sí, 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 no hace falta sacar tarjeta. La única tarjeta clara es la de Montiel, que es la que ha sacado.
Sí, sí. Y muy bien en el desarrollo del juego Oliver Torres, ¿eh? Está encontrando su mejor versión en este tramo final de temporada y el centro viene precedido de una jugada preciosa,
sí,
suya.
Es verdad, hay una falta al lateral.
Pero le falta mucho picante al partido, pero muchísimo.
Sí, le falta.
Bueno, pero se lo vamos a poner nosotros.
Le falta ritmo seguro. Ahí está el balón.
Solo que le falta los nervios.
Poner Rakiti. ¡Uy! No llega Rafa Mir por muy poco. En una falta lejana, pero bien tirada por Rakiti. No llegó Rafa Mir y ojo a la contra, que es muy rápida. Rapidísima del Betis. Balón para Joce, muy activo en este primer tiempo. Le dobla ya Abner. Ahí está Abner. Vidicius la pone el brasileño. La saca Rakiti en defensa. Sí, qué bien, la pincha, la controla y la deja en el campo.
Perdona,
Oliver
que
Torres.
Vuelve a pedir paso Pilar.
Pido paso, no me des dos besos todavía. Como hay un mini chacho en la familia, este habría que llamarlo Maxi Chacho. Maxi Chacho, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Joder.
Ha costado. Ha sido, creo que dos semanas o tres de imposibles. Y bueno, esto es el Real Madrid y la gente que lo compone, el creer, no solo de los jugadores, los entrenadores. Hemos empujado todos desde todos lados del club para llegar con una sensación de que era posible. Y eso pues es muy bonito y hacerlo en el primer año que estoy de vuelta, después de seis años fuera, pues muy contento.
¿Estáis acostumbrando a la gente a que sufra durante el camino para llegar, pues eso, a ganar por una canasta, a levantar una serie 0-2? Estáis dándole dosis extra de sufrimiento al madridismo, ¿no?
No, sufrimiento no. Yo creo que son procesos normales. Este año no era fácil. Había mucha gente nueva en el equipo, entrenador nuevo. Cuesta. Hay una generación que viene muy fuerte, jugando muy bien, con mucho talento. Entonces, eso tiene su proceso. En el Real Madrid es difícil que ese proceso se pueda llevar con tranquilidad. Pero creo que lo lógico era pues tener un año de altos y bajos y llegar a un punto en el que estuviésemos bien. No sé si tan bien, pero era lo esperado y lo calculado.
Era lo calculado que llegaras a fin de curso como estás. Que...
Yo lo tenía claro. Me he preparado para esto todo el año. Desde el primer día que supe que volví al Real Madrid, en la cabeza estaba la Euroliga. Tienes que tener suerte, pero también me lo he currado.
Se lo ha currado, gracias a Sergio Rodríguez. Ese tonillo sinvergüencilla, evidentemente, porque es verdad, en las últimas 3-4 semanas hemos visto la mejor versión del base tinerfeño del Real Madrid.
Gracias, Pilar. Descanso en Sevilla.
Descanso, Paco, en Sevilla, de una primera parte en la que ha habido poquita área, jugada bajo ritmo de momento, empate a cero en el marcador. Y un detalle que hay que destacar en este tiempo de prolongación, una amarilla para un jugador del Sevilla, para Rekić, por una mano muy clara. Se retiran los jugadores del Sevilla y del Betis, Víctor Fernández y Isaac Escalera.
Sí, esa amarilla para el central, para Rekić, cogió la pelota con la mano, como si fuera Jordi Villacampa prácticamente. Amarilla clarísima para Rekić, se retira el Sevilla, gloria este empate a cero. Para el Sevilla en esta primera mitad.
Y en el Betis, que el último en retirarse es Ayoce, cuidado que hay novedades, salta a calentar Rodri, que podría ser el primer cambio del partido.
Pero el partido va 0-0 porque es que tiros a puerta ha habido uno de Pape Gueye. Tiros a puerta 1-0 para el Sevilla, tiros fuera 1-1. Vamos, está la cosa de derbi cerradito por ahora. Llegadas al área 4-4. Pocas, falta 6-7, una más del Betis. Córner, los tres los ha sacado el Betis y el balón ha sido un poquito más del Sevilla, un 55%. Si te pregunto lo mejor, ¿con quién te quedas, Oliva?
Hoy lo reparto con Víctor y con Escalera. El mejor en el Betis, Escalera.
Es complicado, pero me quedo con Guido.
Con Guido en el Sevilla, Víctor.
Rakitic.
El árbitro, que le pones a Gil Manzano.
Pues está más o menos bien, le sobra esa tarjeta que ha sacado, que no se la merecía el jugador del Betis, Luis Enrique. Pero bueno, más o menos el partido está tranquilo, el árbitro también.
Tiene mensajes acumulados Sevilla del pollo de Mestalla, de la remontada del Madrid de básquet, de la primera parte de el Sevilla Betis, de las declaraciones de Ancelotti, de bueno, a ver, ¿quieres el resto del programa para ti solo?
Sí, deberíamos, hasta que acabe el tertulión puedo seguir, pero bueno, ahora mismo dos cosas por encima de todas. Por un lado, la alegría del madridista por el baloncesto. Qué grande ser madridista en una semana que podía haber sido de depresión absoluta, otra vez campeones de Europa. Esta Euroliga del Madrid, dice otro, está a la altura de la del fútbol del año pasado.
Perdona, hay reacción de Vinicius, ¿no? Este es el Twitter de Vinicius. El premio que los racistas han ganado ha sido mi expulsión. No es fútbol, es la Liga, que es el lema que tiene la Liga Santander. Es en portugués, pero vamos, entiende. O premio que os racistas gañaran, foi a miña expulsado. No es fútbol, es la Liga, eso ya en perfecto castellano. Primera reacción de Vinicius. Ahora leo lo que ha dicho la Liga, perdona.
Pues sobre el asunto de Vinicius, muchísimos mensajes también. Me estoy planteando seriamente dejar de ver la Liga Española. Soy una persona calmada y me gusta disfrutar del fútbol. Y esto no es fútbol. No sé si es mío solo o es generalizado, pero lo de hoy en Mestalla me ha avergonzado como seguidor del fútbol, como seguidor de la Liga y como español. Solo aquí consentimos estas cosas. En Inglaterra, por ejemplo, no se permite. Hay otro oyente que se quejaba de que después de todo lo que pasa con Vinicius y en el campo con la tangana, Hugo Duro de Rositas, Mamardashvili de Rositas, es tremendo que te cojan del cuello 20 segundos y no pase nada. Supongo que Vini, dice otro, ya no volverá a jugar en esta liga. Lo mismo que decimos que el público tiene que respetar, entiendo que los jugadores tienen que respetar a la afición que va al estadio y paga su entrada. Soy madridista y no puedo con Vinicius ni con esas formas. Parece otro Neymar, pero peor. Obviando colores, dice otro, el fútbol es cada vez más feo de ver. A veces da la impresión de ser un deporte enfermo. Condeno, dice otro, cualquier mínimo gesto de racismo o violencia en cualquier deporte y en cualquier estadio. Pero también se tiene que pensar qué pasa con Vinicius. No puede ser que tenga bronca con cada grada y en cada campo. Pedía otro unas palabras de ánimo para De Burgos. Por favor, le han dado el partido entre unos y otros. Y había algunos oyentes que dicen
que nos escribían desde Mestalla y que daban su versión sobre qué es lo que se gritaba, si era mayoritario o no esos gritos racistas. Decía este en concreto: todo el estadio no ha cantado eso. Tonto sí, como adjetivo calificativo, pero insulto racista no. Eso ha sido desde un pequeño sector de la grada de animación, porque estaban como enfrentados con Vinicius todo el partido, Vinicius provocándoles a ellos y ellos cantándolo. Ahora se puede contar lo que se quiera, pero yo he vivido eso en el campo.
O sea, un seguidor de Valencia cree que los gritos de mono mono ha sido solo desde la grada de animación.
Eso bueno. Es.
La Liga no publica el informe, ¿eh? Que está Fouto para contárnoslo. Hola, Fouto.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas. El informe lo está elaborando el delegado de la Liga, que era esa persona con la que de Burgos Bengoechea rápidamente ha ido a hablar. Luis Fernando Cote, un exárbitro, y va a ser la persona que, insisto, está haciendo ese informe exhaustivo de lo que ha ocurrido. A mí me dicen, igual que este aficionado, que en teoría no ha sido todo el estadio el que ha gritado eso a Vinicius, pero se está, insisto, determinando en qué sector ha sido. La Liga acaba de hacer una nota pública en la que ya ha iniciado una investigación pidiendo todas las imágenes de ese incidente de Vinicius con la grada de animación. En caso de detectar un delito de odio, dice la Liga, van a tomar las acciones legales. También la Liga, en esta nota, Paco, dice que se están investigando unas imágenes en las que supuestamente se han proferido insultos racistas fuera del estadio, en los exteriores de Mestalla, que eso también lo denuncia la Liga, igual que también se denunció lo de la pancarta en la M30 el día del derbi ante el Atlético de Madrid, o sea, no solo lo que ocurre en el estadio, sino lo que ocurre fuera. Y la Liga vuelve a recalcar, Paco, en esta nota, las 9 denuncias que lleva ante el Comité de Competición y ante la Comisión Antiviolencia sobre Vinicius en las 2 últimas temporadas. Hay que recordar, Paco, que la Liga no tiene la potestad de sancionar, sino que tiene simplemente la potestad, en este caso, de denunciar lo que ocurre en este estadio, además de recordar ese correo, stopracismo@laliga.es, para aquellas personas que, si han visto a alguien o han detectado algo o tienen algún vídeo, alguna foto de alguien insultando de manera racista, lo pueden denunciar también ahí.
Claro, esto es para todos los días, ¿eh? Para todos los partidos, de primera, de segunda, de todo lo que se ha organizado en la Liga. Quiero decir, está uno en el estadio no sé qué, y dice: yo estoy sentado en la fila 4J. El que está a mi lado ha hecho esto en un partido. No quiero decir nombres para que no parezca. Se denuncia anónimamente en stopracismo@laliga.es. Recuerda la Liga, 9 denuncias que ha presentado durante 2 años por insultos a Vinicius, insultos racistas, durante 2 temporadas, ante Comité de Competición, Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo y la Xenofobia, la Fiscalía de Odio y los juzgados. Partidos: Barça-Madrid, Mallorca-Madrid, Atlético Madrid-Real Madrid, Real Valladolid-Real Madrid, Mallorca-Real Madrid, Osasuna-Real Madrid, Betis-Real Madrid y Barça-Real Madrid del 19 de marzo de hace nada. ¿Pide Basolama? Pues enseguida estamos también con él.
Esta magnolia grandiflora la desmocho. Le pongo un poco de turba y a disfrutar del cloroplasto.
Si solo necesita una poda.
Pues eso.
Si eres del método fácil, eres de los Easy Days Citroën. Llévate de la manera más fácil lo mejor de la gama Pro. Elige tu Citroën Berlingo con condiciones especiales y stock disponible. Citroën. Condiciones en citroen.es.
¡Ay, cómo se nota la estación bonita, eh!
Sí.
Miras los jardines y dices, ¡maravilla!
Míralo.
Los jardines, todos con estilo. La motosierra, la hidrolimpiadora, el soplador, la desbrozadora, máquinas premium de Steel en primavera. Y ahora también una oferta extraordinaria de Steel. Ahora, por la compra de un cortacésped de batería Steel AK, te regalan 75 euros.
¿Qué dices?
Vete ya a una tienda Steel. Cuida tu jardín. Hay más de 1000 en España.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.